www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Chris Sale y los Bravos de Atlanta y los Dolphins de Miami. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Así decían en el Yankee Stadium, Reggie, 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 Reggie. Y luego se ponchaba. Así es. Me acompañan aquí en el Estudio B, dos yanquistas, da la casualidad. Lo que pasa es que Alfred nunca estuvo escuchando, Reggie, 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 porque no estaba en este país.
No estaba en este mundo.
Y mucho menos en este país. Pero me acompaña el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Gracias, Pepe, gracias. Tú sabes que para ti tengo tu verso que dice, con este tipo no hay fallo, apasionado en deportes, de lujo son sus aportes, él es Pepe Lacayo.
¡Oh! ¡Wow!
Y tengo el de Chambi, por supuesto, porque el tipo es de los Yankees, en deporte una leyenda, siempre con sonrisa esplenda, la voz y el estilo de Chambi.
¡Yeah! Muchas gracias, la verdad que después de eso, ¿qué voy a decir?
Tengo el de Danilo que dice, profesionalidad y estilo caracteriza a este amigo, en las consolas un vampiro, una ovación para Danilo. ¡Oh! Oye, le dije vampiro, pero para la gente. Vampiro porque siempre está ahí en la oscuridad, ¿eh? No, porque la gente después ya empieza a sacar cuenta y dice, oye, bueno, no le gusta la sangre a este hombre.
Así que bueno, JJ Chambi Campos estará con nosotros y él va a hablar mucho de fútbol americano hoy. ¿Por qué? Porque dos cosas se avecinan. Primero, los playoffs de la NFL y también el título nacional del fútbol americano universitario de los Estados Unidos. Y da la casualidad que tengo aquí también en la cabina el narrador oficial de los Huracanes de la Universidad de Miami en fútbol americano. Yo creo que él también quiere incursionar en el hockey sobre hielo.
A mí me gusta mucho.
Sí, no hay nada que no te guste.
Me gustan todos los deportes.
No hay nada que no le guste a este muchacho. El fútbol soccer no te gusta tanto.
Es el único deporte que siempre se lo he confesado a todo el mundo, porque como siempre trabajo en deporte, para que la gente no me juzgue por eso, es el único deporte que realmente no sigo las ligas. Activamente, no veo muchos juegos.
Mira, acabas de decir.
No conozco muchos
atletas. Hay un muchacho que está suspendido, así que esto no puede ser en vivo. Estamos viendo un partido de fútbol grabado, pero el primero que se dio cuenta que era grabado fue Alfred Álvarez.
Para que ustedes busquen los detalles.
Así es. Muy bien, les prometemos un show repleto de acción deportiva. La primera media hora va a ser básicamente pelota. Luego, fútbol americano, baloncesto de la NBA, boxeo con JJ Chambi Campos y luego Put Me In Coach para cerrar con broche de oro esta jornada. Sí, vamos a tener Put Me In Coach. ¿Tú no crees que haya campo para...? Eso es lo que pasa. Ok, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, despertamos con la noticia de que Chris Sale pasó a manos del equipo de los Bravos de Atlanta vía un canje que todo el mundo se está rascando la cabeza en este momento, básicamente porque Chris Sale en las últimas tres temporadas ha estado más que nada en la banca de suplentes y lesionados, es más, de dos operaciones, ha lanzado relativamente poco. En su carrera profesional, ahora a los 34 años, tiene 100 victorias, 80 derrotas, efectividad de 3.10, carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, 2,189 ponches, 7 veces todo estrella, ex campeón mundial en el 2018, dos veces máximo ponchador de la Liga Americana y tiene dos récords que posiblemente nunca sean rotos en el béisbol de las Grandes Ligas. Primero, fue el que más rápido llegó a los 2,000 ponches en solamente 1,626 innings. Y además de eso, continúa siendo hoy por hoy el pitcher con más ponches por cada 9 innings lanzados, 11.1. Ahora, con Chris Sale, los Bravos de Atlanta tienen, oigan esto, Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton y Chris Sale en la rotación de pitcheo. ¿Qué les parece?
Criseo, la incógnita es su salud.
Vamos, exacto, ¿a cuál fue el Criseo que trajeron?
El Criseo que trajeron, si es el Criseo que...
Si es de los Medias Rojas, no está ni para ser el pitcher abridor de los Bravos.
Yo creo, lo que pasa es que lo han traído porque es un hombre muy inteligente. Al mismo tiempo, Criseo ya no tiene que pichar 9 innings. No. Ya Criseo lo que tiene que pichar son 5 innings.
Correcto. O inclusive de relevo, 1 o 2 innings por partido y ya.
Inclusive oí algo que... que dicen que puede ser que se convierta en un Smoltz, como un
John Smoltz,
como un intermedio.
Correcto.
Así que, de ser así, bueno, entonces estamos hablando que, de todas maneras, yo quisiera tener a un Chris Sale en mi team, un zurdo, para sacar un out, para sacar un inning, para lanzar lo que sea. Y Atlanta es una organización que no ganará, señores, no ganará series mundiales, pero es una organización extremadamente profesional, una organización que sabe lo que están haciendo.
Alfred.
No, fíjate que yo por eso te decía, que Chris Sale es el que vamos a ver, ¿no? Es el de Boston. Pero aquí lo que hacen los Bravos es, número uno, confiar en el cuerpo de entrenadores que tienen los Bravos. Los Bravos toda la vida, y ustedes dos saben esto mejor que yo porque han visto más años de béisbol, los Bravos toda la vida han sido una escuela de picheo. Sí. De toda la vida, eso es. Es el ADN de ese equipo. Correcto. Ellos sienten, confían en que tú vas a poner a este hombre dentro de un equipo que tiene un abridor de la talla de Spencer Strider, que ha sido hecho por los Bravos, ¿verdad? Y que ha demostrado, bueno, tener un talento extraordinario como el que demostró esta temporada. Tienes a Charlie Morton, que es un veterano de 1,000 batallas, que todo el mundo pensaría que cuando se fue de los Rays, porque verdad que los Rays mejoraron mucho a Charlie Morton, le decían Charlie Freaking Morton, los pullovers, no sé si te acuerdas que los teachers salían a calentar a ellos que decían Freaking Morton. Y verdad que el cambio de Pittsburgh a los Reyes, a Morton, fue bueno, pero en los Bravos llegó y que ha dicho todas las veces Morton, esto aquí es un lugar donde yo he aprendido a pichar a pesar de ser un veterano. Entonces, ellos sienten que pueden arreglar los problemas de Chris Sale. El problema con el flaco, porque así le dicen a Chris Sale, sí, yo creo que es más allá de las lesiones y es más allá de lo físico. Hay mucho mental. Este es un jugador que en el pasado ha tenido problemas de disciplina. No nos podemos olvidar de esto. Pareciera que es un tipo que tiene un temperamento bastante volátil. Recuérdate cuando él agarró una tijera y le cortó todas las mangas a todas las camisas. No sé si tú sabes eso. Y fue penalizado. Y después llegó y rajó toda la ropa con unos cuchillos porque le dio como un ataque de ira porque no lo dejaban recortarse aquí abajo las mangas para lanzar. Entonces... mira, yo tengo también personas que están en el equipo de Boston. De hecho, estuve conversando con un scout de la organización y me decía que el problema de Sale es ese. O sea, es un problema de que, a pesar de que ha tenido que ha sufrido lesiones difíciles, ha tenido que superar algunos demonios desde el punto de vista mental. Y vamos a ver si en los Bravos, que es una organización tan profesional, una de las mejores del béisbol de las Grandes Ligas, pues puede renacer. Y si eso pasa, óyeme, qué bien van a quedar los Bravos. Sí.
Y aunque yo estoy de acuerdo con Chambi de que no lo van a traer como quizás un quinto abridor, porque yo no creo que dé la talla, de cualquier manera, si tú tienes un zurdo que cuando viene bien te puede lanzar perfectamente uno o dos innings. Claro. Ahora, cuando yo conocí a Aroldis Chapman, él era un abridor.
Claro, con los Rojos de Cincinnati.
Y a ver, lo hicieron de la noche al día, lo hicieron en taponero, y mira qué bien que le ha resultado eso en su carrera profesional. Así que, ¿quién quita que Chris Sale sea el propio, no voy a decir taponero del equipo, pero sí por lo menos un hombre que te dé en el octavo inning?
Realmente los Rojos de Atlanta ahora mismo lo tienen cerrado porque Raisel Iglesias no está asegurado en ese puesto.
Una de las cosas que se han hablado, se han comentado, y yo no hablé con una de las personas que está bien allegado a él en este cambio, y me dijo que nunca, nunca se adaptó, o fíjate lo que voy a decir, nunca se adaptó a él, a Alex Cora. Él era una figura muy grande en Boston. Es más, puede ser que si este tipo hace bien en Boston, en Atlanta, es el último año de Alex Cora en Boston.
Wow.
Aparentemente Alex Cora.
Bueno, yo he oído cosas de Cora también.
Alex Cora es un divisor, es un tipo que y aparentemente con este y lo que tú estás diciendo, Alfred, tiene mucha razón. Él es un individuo muy
impulsivo,
esa es la palabra que estaba buscando, muy impulsivo y al mismo tiempo está ganando un dinero y dice, yo no me voy a fajar con mi dinero, pero a este individuo yo no me llevo con él, y en Boston lo saben, o sea, en Boston, y yo creo que él dijo, tú sabes, me voy a ir lo más lejos, me voy a otra división, me voy a otro lugar y no tengo que, ojalá que nos veamos en los playoffs.
Sí, pero él tuvo un año espectacular en Boston en el 2017 con efectividad de 2.90. En el 2018, cuando Boston ganó la Serie Mundial, tuvo efectividad de 2.11, 12 victorias, 4 derrotas en 158 innings lanzados. Así que si este caballero puede lanzar, si se asemeja, no te voy a decir que tiene que igualar eso, porque ya a los 34 años, no creo que logre esa magia otra vez. Pero vamos a decir que le dé a los Bravos de Atlanta, como les dije, un inning día de por medio. Quizás dos si vienen a batear varios zurdos.
Si se logra mantener toda la temporada y tiene un buen rendimiento, no importa cuál sea su rol, los Bravos de Atlanta ya ganaron. Y demostraron que son lo que nos olemos, sí, que son.
Además, organización. ¿Cuánto le van a pagar a este hombre? 4 millones al año, ni eso. O sea, no le pueden estar pagando mucho. Y me imagino que le van a practicar una imagen de resonancia magnética para ver cómo viene el brazo y el codo y el hombro. Porque ya eso es estándar hoy el día. Y una vez, y como dijeron ustedes, el cuerpo técnico tiene que haberlo estado examinando ya. Y estoy seguro que... De cualquier manera, te digo una cosa, lo que le faltaba a los Bravos de Atlanta era un zurdo de 2 metros que podía lanzar 100 millas por hora. Eso es lo único que le faltaba a los Bravos de Atlanta, de todo lo que tienen. Ahora sí tienen también esa combinación.
Y todavía tienen a Wright, ¿no? Tienen a este muchacho, Kyle Wright, ¿no?
Sí, pero Wright, ¿qué va a pasar con Iglesias?
Yo creo, mira, Iglesias es un individuo que se adapta a cualquier situación. Si es para pichar un inning. Si es para pichar 2 innings, es 2 innings.
No, pero él tuvo varios rescates con mucho tráfico el año pasado.
Sí. Que volvió. Aunque al final no tuvo malos números, 2.75.
Por eso, pero tuvo suerte. Generalmente entraba a lanzar con las bases limpias en el noveno y terminaba con las bases llenas con el último out del partido de pura suerte o de chiripa o por la mano de Dios. Pero con mucho tráfico. Ahora, llama ahí a Raizel y pregúntale que si va a firmar o qué, que es lo que está pasando.
Puedo llamarlo, pero mira, vamos a repasar. No,
¿Cuánto fue el récord de
el récord? El récord, ganar y perdido, 5 ganados y 4 perdidos.
Eso es una señal mala para un cerrador.
Sí, siempre.
Porque un cerrador no debe ni perder ni ganar. Exacto. Un cerrador debe cerrar juego.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, les recuerdo a mis amigos que el 20 y el 21 de marzo arranca oficialmente la temporada del béisbol de las Grandes Ligas con 2 partidos entre los Dodgers y los Padres de San Diego en Seúl, Corea del Sur. Sí, lo crean o no, el 20 y 21 de marzo se va a cantar play ball. Luego estos dos equipos tomarán una semana libre mientras regresan a los Estados Unidos para comenzar la temporada regular.
No.
No, yo tampoco lo haría. Yo tampoco lo haría.
Ya lo hicieron en Japón, ya lo han hecho en todos los lugares. Yo sé que lo hacen todo esto es dinero. Vamos a ver. Claro. Pero al mismo tiempo, el pasatiempo americano comienza en otro lugar.
No, y en Australia. También ha comenzado en Australia, en Japón, en México, en Corea del Sur. Recuerden que en el verano, y Alfred aquí, porque él lo tuvo que narrar en carne propia, también hay una serie corta de 2 partidos en Londres, Inglaterra.
En Londres.
Están pensando hacer una, o estaban pensando, porque las Olimpiadas son en París, hacer otra en París, pero ya eso está descartado por ahora. De cualquier manera, El béisbol de las grandes ligas está tratando de fomentar el deporte en otros países y no le está dando resultados. Yo no estoy viendo que en México nadie deje un balón de fútbol por el béisbol de las grandes ligas. No estoy viendo que en Australia dejen el fútbol Australian Rules Football por el béisbol de las grandes ligas.
Mira, en el caso de México es diferente. En México tiene, y yo no entiendo ese amor de las grandes ligas con México. Entiendo que México sigue la pelota, pero México tiene béisbol el año entero, tiene su liga, tiene una liga amateur el año entero, tiene una liga profesional de verano y tiene una liga profesional de invierno. O sea, yo no
y
veo...
Y tienen el mejor... como tal tienen la mejor infraestructura de todo el Caribe.
No veo el porqué de eso. Pero en Australia definitivamente no han hecho ningún tipo de ¿cómo se llama en inglés? Inroads. Nunca ha habido nada de una cosita, pero pequeña. No sé, yo a mí me gustaría que se abra. O sea, hay 162 juegos, ¿por qué no hacerlo? Ellos están diciendo, bueno, porque es que el viaje, bueno, pero es que lo mismo que hiciste, lo haces y lo aguantas 2 o 3 días. Pero bueno, eso soy yo.
Oye, queríamos hablar también con nuestros oyentes, aprovechar que estamos hablando de béisbol, porque estamos claros que toda Cuba está al pendiente de FedCube. Y este equipo Cuba de peloteros libres, uh-huh. Este equipo Cuba que representa a los peloteros, a los atletas de béisbol, patria y vida. Y la nómina ya salió, la podemos repasar aquí.
Pero esa es preliminar.
Esa es preliminar. Bueno. Ahora yo te voy a decir algo. Lo que me gustaría hablar contigo y con Pepe. ¿Cuántos de estos jugadores de verdad van a poder estar en el evento? Bueno, ¿Y cuántos jugadores, eso es lo no que... solo... No solo por querer van a poder, ¿y a qué me refiero? Vamos a ver, repasar rápido un momento el roster. Lanzadores del equipo Cuba en este roster preliminar. Aroldi Chapman, Sionel Pérez, Jenier Cano, Daisbel Hernández, Yuneski Maya, Jorge Martínez, Joaner Negrín, Odrizamer Despaine, Pedro Echemendía, Jesús Balaguer, Raidel Horta, William Gastón, Eddie Oropesa, Jordan Nodal, Yusniel Padrón. Los receptores son JC Escarra, Edgar Quero, Harold Vázquez. Jugadores de cuadro, Yandy Díaz, Alemis Díaz, Yuli Gurriel, Josuán Hernández, Albert Lara, Alex Degotti, Rangel Ravelo, Luis Avilés Jr., Alay Rafael Lago, Alejandro Rivero, Las Rivera, Yunel Escobar, Dayan Viciedo. Jardineros, Lourdes Gurriel Jr., Jorge Soler, Henry Urrutia, Leonis Martín, Andy Martín, Peter O'Brien y Sergio Bartolomé. ¿Qué pasa? Vamos a remitirnos a las palabras del Duque, que fue muy sincero en la conferencia de prensa y dijo que no nos podemos engañar, que hay varios peloteros que le dijeron que no. ¿Ok? Ahora, esos peloteros que dijeron que no, a los que el Duque se refería, en la manera en la que él lo hizo, fue a los que dijeron que no, porque no quieren verse vinculados al tema FedCube. Correcto. Y a la causa que FedCube defiende. Correcto. Pero hay otro grupo de peloteros que dijeron que no, que apoyan FedCube, que apoyan la causa de FedCube, que apoyan la causa de la libertad de Cuba, pero hay un problema. Es que hay muchos peloteros, me informa Jordano y me he estado documentándome. Mira la situación, y esto yo no lo sabía, confieso que no lo sabía. Para ir a Colombia, si tú no eres ciudadano americano, necesitas una visa.
Claro.
Y oye, conseguir una visa de aquí al 20 no es fácil.
Pero,
y hay peloteros que están acabados de llegar al país hace muy poco tiempo, están gestionando su legalidad aquí. Evidentemente no pueden ir a este evento.
No, pero
ahí Cuba pierde peloteros también.
Yo lo que creo, primero en ese roster que tú acabas de dar ahí, hay muchos peloteros que no van a estar por la sencilla razón de que están en rosters de grandes ligas y ellos...
Ah, pero grandes ligas le pueden dar un permiso. Correcto. Cuando se quiere, se puede.
Si Tatis está jugando en República Dominicana.
Claro, Tatis. ¿Por qué, si Tatis está jugando en República Dominicana, esto que tiene un peso tan grande?
Y Acuña está jugando. Claro. Ahora bien, el problema es que muchos de estos jugadores están tratando de hacer el... Que yo honestamente veo esto como un trampolín para ellos de demostrar. Yo siempre pensé que este equipo no debería de llevar los jugadores superestrella. Si quieren venir, bueno, perfecto, pero tratar de montarlo. Pero te voy a dar un ejemplo. Tú tienes ahí a un Peter O'Brien. Peter O'Brien es el cuarto bate, si no me equivoco, creo que está jugando con los Toros del Este.
Peter está en los Toros.
Ahora está en México.
No, los Toros lo eliminaron, él está en México
ahora. Entonces, ese muchacho va a estar jugando hasta el otro día, hasta el día antes de que comience. Entonces, tú tienes que formar un equipo. Por eso yo siempre pensé que se iba a formar un equipo con los peloteros, digamos, que o no estaban, o sea, que están jugando en ligas independientes o muchachos que estaban libres. Y te voy a dar un ejemplo. Aramis García fue catcher de San Francisco hasta hace 2 años atrás y el año pasado no jugó. Y ahora San Francisco le dio release, pero se lo dio como en agosto. Entonces él ha estado practicando. Bueno, ese es un individuo que jugó en Grandes Ligas. Vamos a ver. Lo otro que el Duque dijo, y efectivamente el Duque muy honestamente dijo, muchos que dijeron que no, que ellos no, que se le invitaron y no van a estar. Y no lo dijo porque no quisieran jugar, porque inclusive, vamos a ser sinceros, hay que aplaudir a los Jorge Soler, hay que aplaudir a los Raizel Iglesias.
Para siempre el respeto de la comunidad cubana y sobre todo el exilio.
Diciendo, nosotros estamos
porque
de acuerdo.
Yo te voy a decir una cosa, Chambi, perdona que te interrumpa, pero este es un tema que me apasiona bastante. Yo te voy a decir una cosa, muchos de los nombres que están ausentes ahí, yo puedo entender que están ausentes, pero es que tú puedes hacer lo que va a hacer Dayan Viciedo, por eso Dayan Viciedo tiene mi respeto forever, ¿eh? Uh-huh. Dayan Viciedo ya lo dijo. Yo voy a estar ahí, pero no voy a competir. Ya lo dijo, porque tiene que empezar los sprint training con su equipo en Japón. Pero va a estar en los entrenamientos para ponerse esa camiseta y dejar claro cuál es su postura y lo que defiende Fercube. Quiere decir que el pelotero de Grandes Ligas que no esté aquí, en muchos casos, puedo entender otro, pero en muchos casos, óyeme, tú estás demostrando que tú no estás entonces a favor de la causa de Fercube.
O sea, exacto.
Porque tú puedes ser, no sé, y te voy a poner un ejemplo, no quiero decir que es el caso, por favor. Jordan Álvarez, no sé por qué no está aquí. Un ejemplo que te pongo. Pero vamos a decir que no está aquí porque tiene un compromiso. Pero aunque sea, deja que anuncien tu nombre. Si tú estás a favor de la causa, a lo mejor. O por lo menos.
Si es que no, no quiere. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú haces una organización, y siempre pensé, cuando tuvieron la primera primicia que dieron, yo una de las preguntas que hice fue. ¿Ustedes tienen algún tipo de documento donde los peloteros tengan que firmar? No, nosotros vamos a respetar a todos los peloteros. Eso es imposible. Eso, por ejemplo, la Federación de Peloteros Americanos te hace firmar un papel. O sea, tú vas a ser miembro de la asociación. Tú tienes que firmar un papel. O sea, es como poner una cosa. Cuando tú no legitimizas vamos a respetar a los que no me tienen respeto a mí. Y como muchas personas que dijeron, que salieron en haciendo una pregunta, dicen, bueno, den los nombres para saber dónde estamos.
Exacto.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
Ahí hay peloteros que yo sé, porque los conozco personalmente o tengo algún tipo de relación con ellos, que por ejemplo les pasa lo mismo que están en Japón, están en Corea. Incluso hay algunos que juegan en Corea que no pueden de verdad estar. Y eso se saben cuáles son. Pero por eso te vuelvo y te digo, en primera, sí creo que muchos de los nombres, fíjate, a diferencia de ti, creo que muchos de los nombres que han dicho presente van a intentar todo para poder jugar.
Yo creo que
un Aroldis Chapman, a no ser que lo firme un equipo que le diga que bajo toda ninguna circunstancia no puede lanzar, va a lanzar. Yo creo que, porque además, ¿cuánto va a lanzar Aroldis ahí? 2-3 innings. A lo mejor en todo el evento. Yo estoy seguro que va a tratar. Y porque además he hablado con él. Óyeme, Yulieski Gurriel, tremendo, increíble que esté ahí. Y Lourdes Gurriel, te están demostrando cuál es su postura. Mira, Lourdes Gurriel yo lo veo súper difícil que pueda jugar. Pero Yulieski no tanto.
Exacto.
Yulieski yo creo que va a poder jugar. Entonces, es increíble cuando tú ves que... Tú te preguntas, wow, hay bastantes nombres que faltan aquí. cuál es la postura de esos nombres, ¿no?
No, mira, hay un muchacho que yo no, que a mí no me molesta si él no juega, y él ha dicho que va a jugar, que es Edgar Queiroz. Edgar Queiroz, claro, es un catcher que está a las puertas.
Yo lo entrevisté en Juego de las Estrellas.
Está a las puertas. Y que ese muchacho, en un juego de esta magnitud, se lesione y pierda su...
Si el estamos garquero, hablando del mejor prospecto de cache, ¿eh?
Si es garquero, yo tuviera 4 años, 5 años de... Digo, ok, está bien, perfecto. No, tienes que jugar. Vamos a ver cómo esto continúa. Ahí yo creo que, al mismo tiempo, creo que Colombia va a llevar tremendo equipo. Colombia se está afilando, pero bien, 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 bien. Pero yo lo que sí creo que el pelotero que le dijo al Duque que no, de los que han dicho que no, yo creo que eso sí no tiene por qué estar representado. Porque si tú no vienes aquí, ¿por qué yo te voy a representar?
Yo les prometo que vamos a hablar de béisbol y quizás este tema, si ustedes quieren, en los últimos minutos del programa. Pero ahora, música, maestro, les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Oigan esto, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de Radio y Televisión Martí. Hacemos una breve pausa y regresamos con la NFL.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Se le ponen los pelos de punta a Alfred Álvarez, los cuatro que tiene aquí en la nuca. Se le paran.
¿Qué le pasó?
Por la musiquita esta.
La gente va a creer que yo soy calvo.
No, pero te rapaste el pelo, que otra cosa.
Sí,
y te dejaste cuatro pelitos. Muy bien.
No tienes un pelo aquí.
Ya estamos en enero, eso significa. A fin de año, principios de año, significa básicamente una cosa, que hablamos de fútbol americano. ¿Por qué? Porque ya se avecinan los playoffs de la NFL y también se avecina el campeonato nacional universitario del fútbol americano. Vamos a comenzar con la NFL, porque este pasado fin de semana le dieron un baño en el terreno de juego allá en Baltimore a los Delfines aquí de Miami. Pero te voy a decir una cosa, aún así los Dolphins están en los playoffs, pase lo que pase, aunque pierdan su próximo partido, están en los playoffs. Pero ustedes saben muy bien en Cuba que no es lo mismo ir a los playoffs en ningún deporte como el wild card que ir como de ganador de su división. Inclusive no jugarías la primera ronda si tienes los dos mejores récords de cada división. Le voy a preguntar aquí a los expertos en la materia. Si Miami juega así de mal y pierde contra Buffalo, entonces, cuando comiencen los playoffs, están encaminados a enfrentarse contra los mejores. O sea, otra vez contra Baltimore.
No es eso solo, es que ellos están jugando la temporada contra los Bills. ¿Por qué? Porque ellos necesitan jugar en casa, Chambi. Ellos tienen que ganarle a los Bills para jugar en casa. Ahora, vamos también Ya ellos le ganaron a los Bills en Buffalo, que es un lugar donde siempre ha sido hostil para Miami. El juego es en casa. A ver, de que puedan
ganar...
No,
pero este año ellos perdieron.
No, no, ellos les ganaron en Buffalo.
No,
ellos... A Buffalo les ganaron en Buffalo.
No, ellos perdieron en Buffalo por una paliza.
No, no, ellos les ganaron en Buffalo. Ellos ganaron en Buffalo, te lo aseguro. Búscalo. Ellos ganaron en Buffalo. Ellos ganaron en Buffalo. Ellos ganaron en Buffalo este año. Y el equipo de Miami, hay que entender algo. Y yo no estoy justificando lo que pasó para nada. Pero estamos hablando de lesiones.
48-20, dice aquí.
¿Quién ganó? Miami.
Que ganó los Bills.
Los Bills.
El primero de octubre.
Los Bills le dieron una paliza, una sorrenda paliza.
Es más, también en enero los Bills derrotaron a los Dolphins 34.
No, ellos no han jugado tres veces.
Bueno, en los playoffs. En los playoffs.
Entonces, en esta temporada ellos perdieron en la casa de los Bills.
48-20 el primero de octubre.
Y eso porque
Buffalo... Me confundí, entonces no juego de...
Entonces, Buffalo le
sacó... de los Patriots entonces.
Buffalo sacó dos.
A ver,
entonces, perdón, ¿cuál es el rompeempates? Entonces, o sea, head to head. Si Buffalo gana, terminaría por encima de Miami porque le ganó dos veces.
Buffalo.
Claro, por eso te estoy diciendo que se están jugando aquí.
Mira, si Buffalo gana, creo que Buffalo le ganó a los Chiefs de Kansas City. Por lo tanto, Miami. El Buffalo descansaría el primer partido. Fíjate esto.
Exacto.
Ah, ya veo cómo es la cosa.
Descansaría el primer partido. O sea, hace tres semanas.
Correcto.
¿Tú sabes cuándo los Dolphins se metieron en todo este problema? Cuando no le ganaron a los Titanes de Tennessee.
Hace tres semanas.
A un equipo que sí no es mejor que ellos en nada, ni prácticamente en ninguna posición, y no tenían que haber perdido con ese equipo. Ni siquiera estaban jugando con sus mejores jugadores, tenían dos lesiones importantes. Y te lo digo así, los Dolphins, o sea, a ver... Va a ser difícil el resto del camino para los Dolphins. Perdieron a Brandon Schaub, que es uno de los mejores pass rushers de toda la NFL. Perdieron a Jalen Phillips, que el muchacho jugó con la Universidad de Miami y que este año con el equipo estaba segundo en tacos, en todo el equipo. Y está fuera toda la temporada, como está fuera toda la temporada Brandon Schaub.
¿Qué dice? En tacos. En tacos.
Mira, tacleados. Jugaron sin Raheem Mostert. Ahí tú puedes ver lo mucho que este equipo necesita Raheem Mostert.
El problema de Miami es bien sencillo. Yo, y voy a hablar yo, que tengo, todavía no me he montado en la guagua de Tua Tagovailoa. Para un team ganar tiene que tener un líder, y este muchacho no es líder.
No, el líder es Mike McDaniel.
McDaniel hace las cosas y yo honestamente, Pepe, te voy a decir lo que pienso. Yo creo... que perdemos contra
Buffalo.
No me está gustando esta conversación.
Buffalo se lleva la división.
Ajá. Se lleva el bye. No jugaría la primera ronda.
Entonces, Miami, oye esto. Miami tuviera que ir probablemente... No, porque entonces ya calificó Cleveland. Pero Miami probablemente tenga que ir a jugar, créelo o no, si gana... Kansas City, el cual ya le ganó a Miami. O sea,
bueno, que... sí, también está el ganador entre Jacksonville e Indianapolis.
Pero ese va a jugar, como va a ser más fácil, va a jugar contra Cleveland, y la razón de que Cleveland no tiene un día libre es porque, no, perdón, Cleveland gana el campeonato.
No, Baltimore está por encima de Cleveland.
Ah, pero claro, efectivamente, Baltimore está por encima. Efectivamente, entonces... Por eso es que ellos no como no son campeones, no pueden descansar. Tienen que jugar. Entonces, Miami, ellos van a recibir al que gane de Cleveland, de Baltimore y Jacksonville, que sería más fácil que Miami y perdemos en Kansas City.
Bueno, y si sobrevive Kansas City, los Dolphins, les toca otra vez Baltimore en la próxima ronda.
Que ha sido una pesadilla para los Dolphins en la historia de los playoffs, ¿eh? ¿Eh? Siempre, en los últimos años, cada vez que hemos jugado en playoffs, da la casualidad que de las últimas, creo, cinco veces que Miami ha ido a playoffs, las últimas cinco apariciones en playoffs de Miami, tres han sido contra los Ravens y las tres le han ganado. Los Ravens le han ganado a Miami, las tres veces.
Los Ravens, John Harbaugh tiene el número. El problema es que el coach de los Dolphins está muy preocupado comprando pescadoras, ¿no? Los pantalones esos que se...
A ver, ahora yo te pregunto en serio, fíjate. Jalen Waddle no jugó el partido que perdieron contra Baltimore. No jugó Raheem Mostert. Perdieron a Schaub. Ya estaba fuera Jalen Phillips. ¿Okay?
No, pero es que ya los Phillips uno puede contar con
Sabian él. Sabian Howard salió en un carrito.
Pero empezó Juan.
Y estamos hablando de uno de los tres mejores cornerbacks de toda la liga. Oye esto, sin esa gente, Miami tiene que enfrentar a Buffalo y después ir a los playoffs.
Uh-huh. Miami no puede ganar.
Es difícil.
Aparte de eso.
Ojalá, ¿qué más quisiera yo?
No, yo también. Yo soy fanático de Miami. Pero el problema es que este equipo está hecho de una manera que es... el coreano, la gente, no, pero es tan perfecto, o sea, los pases los tira tan perfecto. Sí, los pases de 10 yardas, 10 y 12 yardas los tira perfecto, pero cuando tiene que tirar de 60.
Yo creo, te voy a decir algo más. Antes del juego del domingo, se estaba decidiendo quién iba a ser el MVP, entre él y Lamar Jackson. Y yo creo que ya Lamar Jackson dejó no dudas de que el MVP es él. Yo creo que Tua demostró que tuvo el chance el domingo de brillar y ser el MVP. Y ya no va a ser el MVP. Va a ser Lamar Jackson, que demostró, óyeme, qué clase de juego, más de 300 yardas, 5 touchdowns. Yo te digo una cosa también que no me gustó. Por ejemplo, Jackson demostró su juego, que es un quarterback que corre muchísimo y que también puede pasar la pelota. Pero, caramba, si tú no tienes a Raheem Mostert, ¿por qué no corrió más Tua? ¿Por qué no corrió? Tuvo veces, yo no sé si tuviste yo le conté unas 5 o 6 veces en el juego, que Tua tenía espacio, tenía la bola, no tenía nadie cerca de él, incluso los jugadores estaban yendo profundo y no sabía quién pasarle la pelota, estaban bien, bien defendidos los wide receivers, él podía haber corrido. Y no corrió, no tomó la iniciativa de correr. No, y así es como tú pierdes un MVP.
La diferencia entre Tom Landry, como se vestía como un caballero, y como se visten los coaches ahora de los equipos de fútbol americano que parecen payasos. Tú me vas a perdonar. ¿Cómo se dice taco en castellano? Para que mi gente en Cuba no piense que estamos hablando de tacos.
Bueno,
la comida mexicana.
Eso depende, porque yo he oído a narradores decirle Torres. O sea, tú dices tacos de
no,
tumbar.
No, tacos, las de tumbar.
Ah, de tumbar. Yo pensé...
Derrumbe puede ser.
Los derrumbes.
Ok. No, es para que mi gente en Cuba, cuando digamos tacos, no piense que estamos hablando de la comida.
Yo creo que ellos probablemente
tacleada, sepan. Puede ser decirle no, tacleada. No.
Me gusta más derrumbe.
Es un derrumbe.
4.5 derrumbes en la temporada.
¿Cómo tú dirías un sack?
Un sack es una atrapada de quarterback.
Sí.
Pero,
una derribada.
Una atrapada.
Porque para diferenciar el taco del saca hay que ponerlo de otra manera.
Bueno, vamos a usar este lenguaje.
Vamos a hacerlo. Vamos a usarlo.
Derrumbe un mes al año.
Hemos coordinado en esta reunión en vivo que estamos teniendo al Duro y Sin Guante, que venga adelante para hablarle de fútbol americano a nuestra gente en Cuba. Vamos a utilizar la palabra derrumbe. Y,
correcto.
¿Cómo es la del sac?
La del sac sería una atrapada del cuerpo.
Una atrapada del cuerpo. Está un poco laca, pero...
No importa. Ahora, el otro tema de fútbol americano, el fútbol universitario, da la casualidad que tenemos al narrador oficial de los Huracanes de la Universidad de Miami y Chambi, que también ha trabajado y ha narrado partidos de fútbol americano. El campeonato nacional universitario es la próxima semana. ¿Quién les gusta a ustedes?
Bueno, yo primero quiero, como dijiste eso, tengo que decirle a la gente, yo tuve que seguir los pasos de Chambi. Y para mí fue un honor cuando a mí me dijeron
gracias,
que...
Gracias, pero no.
No, el narrador antes, yo estoy hace 5 años, y creo que los 5 años anteriores fue Chambi. O sea, estás hablando aquí con los últimos 10 años,
han hecho esto.
¿Tú le hiciste 5 años? ¿Cuánto fue?
Desde el año 2009.
2009 hasta el 2019, empecé yo 10 años. No, lo hizo 10
y
yo 5.
Y antes que eso estuve del 99... al 2002.
Bueno, imagínate, entonces quiere decir que los últimos 15 años de fútbol americano, los Huracanes están aquí entre los dos. Pero, mira, te voy a decir, me gusta mucho Michigan, porque yo siempre creo que un coach, lo estamos hablando ahora mismo con lo del coach, yo creo que un coach, si hay un deporte en el que el entrenador es lo más importante para mí en el fútbol americano, porque tú puedes ser un coach, un entrenador de béisbol malo, y a lo mejor tienes mira, Dave Roberts ganó una serie mundial. Para mí, Dave Roberts no es un buen director.
No.
¿Sí o no? He visto entrenadores de baloncesto que tienen un Dream Team.
O sí, Guillén. Ok, tú me vas a...
Entonces, espérate, me estás dando la razón. He visto entrenadores en la NBA que no son de los mejores, tienen un buen equipo, ganan la liga porque lo que tienen es un camión de leña. Pero en el fútbol americano, que es un deporte tan rico en jugadas. Y
complicado.
Y con un entrenador es muy importante. Y además de eso, hay un dicho en el fútbol americano que yo creo que debería aplicarse incluso en todos los deportes, que dice, defense wins championships. La defensa gana campeonato. A mí me encanta el estilo de juego de Michigan. Es un equipo que basa mucho de su juego en defensa. Tienen un coach que fue una estrella como entrenador en la NFL. Y me gusta Michigan, pero todo puede ser.
Yo la razón que creo que va a ganar Michigan es por la defensa. Es un equipo que... Pero va a ser un juego interesante porque los dos equipos son equipos viejos. Equipos donde los jugadores no se le han ido en sus primeros dos años. Equipo que tiene jugadores de último año. Al mismo tiempo, el equipo, el coach de Washington, de Boer, tiene una experiencia increíble. Lo que desafortunadamente, aquí esto, él coachaba en lo que sería en el fútbol europeo una segunda y tercera división.
Yeah.
Pero ganó en tercera división, ganó en segunda división. Y ahora ha ganado en la primera. O sea que muchachos tienen un futuro bastante grande. Tienen un gran quarterback.
Correcto.
J.J. McCarthy.
Pero yo creo que creo que Michigan, el haber jugado contra equipos tan fuertes,
correcto,
está más cojeado.
A eso iba. Explíquenle a mi gente en Cuba cómo funciona el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario, que a veces un equipo con 10 victorias y 2 derrotas está rankeado por encima que uno que termina
está
de...
clasificado.
De 12, sí, clasificado. Por uno por encima que tiene 12-0 porque su dificultad de horario de contrincantes así se toma en cuenta. Ahora, este sistema que tenemos ahora para definir el campeón nacional es relativamente nuevo, ¿okay? Porque hace 20 años no existía. Es más, hasta 15 años no existía. Expliquen a mi gente en Cuba por qué hay equipos que tienen mejor récord pero no están en una final de un bowl.
Si tú quieres, yo le explico una parte que Chambi cierre.
Lo principal es que existen 5 ligas dominantes.
Eso por ahí va a empezar.
¿Eh? 5 ligas dominantes, las otras son... Y dentro de esas ligas dominantes está clasificada la del sureste de los Estados Unidos, la más fuerte. Después viene lo que le llaman la del el medio oriente, el medio oeste. Después viene la otra que está en el sur oeste.
Ajá.
Después viene la del Atlántico. Bueno. Y por último viene la del Pacífico.
La del Pacífico Norte, porque ahí está Washington en el Pacífico Norte.
Correcto. Esas ligas se ha fortalecido mucho en los últimos años por la llegada de varios coaches, inclusive Mario Cristóbal, que no está haciendo aquí en Miami, no ha hecho un buen trabajo, pero sí lo hizo en Oregón. Viene este señor de Boer, pero era una división bastante...
¿En cuál está Colorado, que es donde está Dion Sanders ahora?
Ahora
ese es el Big Ten, ¿no?
No, ellos se fueron para el...
Los Sky.
El Sky, exacto.
Sí. Ajá. Yo voy a tratar de hacerlo para que nuestra gente en Cuba entienda. Imagínense que en Estados Unidos existen miles de universidades.
Miles.
Más que la gente entienda. Sí. Miles de universidades.
Y ahí creo que 148 en División 1.
Ok. Sí, pero hay como 500 que juegan
fútbol. Claro, a las divisiones
dos. Para que entienda nuestra gente, ¿no? Para que nuestra gente pueda meter bien en
hasta
este
FIU tiene un equipo de fútbol americano.
En División 1.
Sí, para que nuestra gente entienda. Es como decir que en Cuba, ¿ok? Existieran universidades en todos los municipios, ¿okay?
Okay.
Pero no todas las universidades que tienen la misma capacidad en cuanto a lo grande que puede hacer la universidad, la cantidad de alumnos, la cantidad de dinero que se invierte en esa universidad, algunas no tienen programas de fútbol, pero son universidades pequeñitas que no tienen programas de fútbol. Otros tienen programas de fútbol, pero
ejemplo,
no están en primera categoría.
Duke University mete 10 veces más plata en baloncesto que en fútbol.
Exacto,
americano.
Para que entiendan nuestra gente linda, ¿no? Que nos están escuchando. Entonces, a lo que se refiere Chambi, para que ustedes se metan en este mundo, que nos encantaría que empiecen a hablarnos de esto en el chat, en WhatsApp, es que estamos hablando de las top universidades, las
sí.
más fuertes, las que tienen para poder reclutar muchachos, para darle todas esas comodidades, esas becas universitarias para que ellos jueguen ahí.
Sí.
Entonces, evidentemente, las mejores universidades, las más grandes, se llevan a los muchachos más talentosos de los Estados Unidos.
Así
y
mismo.
Van a esas universidades. Entonces, teniendo eso en cuenta, se divide en las diferentes divisiones, como les explicó Chambi, y entonces de ahí es que sale la estructura inicial de cómo se consigue, quiénes son los mejores equipos.
Así es. Bueno, vamos a seguir explicando esto porque tenemos una semana entera antes
sí,
de que
arranque.
Y va a ser muy bonito porque para la gente en Cuba siempre tiene hambre por saber las cosas deportivas de Estados Unidos.
Y una cosa para que sepa la gente en Cuba, los deportes colegiales en los Estados Unidos se viven con más intensidad que ningún deporte profesional.
Especialmente el baloncesto y el fútbol americano.
Sí, señor.
Así es.
Mira, yo a mí me da gracia porque siempre se ha hablado que Cuba siempre ha tenido fútbol muy malo, malísimo, no tampoco malísimo, porque las universidades de Miami y los colegios de aquí, de Dade County, enviaban colegios a practicar. Estamos hablando en la Cuba pre del año 59, las universidades fueron a jugar, o sea que siempre hubo un apasionamiento por el deporte a un nivel novicio.
Correcto.
Pero siempre hubo ese calor.
Mira, hubo un director de Radio Martí hace muchos años que se llamaba Antonio Diegues, Tony Diegues, que jugaba fútbol en la Universidad de La Habana.
¿Ve?
En los años 50, para que tú veas cómo es la vida.
Claro, claro.
Así, muy bien, ¿qué le parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? No es que tenga una bolita de cristal, pero yo dije aquí la semana pasada que los Raptors de Toronto iban a perder en Detroit y ahí iba a terminar la mala racha de los Pistones. Lo que también dije es que inmediatamente después iba a comenzar otra mala racha de los Pistones del Detroit.
Pepe, yo creo que deberíamos empezar a cambiarle el nombre a la NBA. Yo creo que la NBA de ahora en adelante se debe llamar la Liga Copiadora de la Liga Fútbol Europea.
Sí, por la Copa, la Liga, la UEFA, Copa, la Champions League.
Ahora tenemos el balón, en inglés se llama la pelota de baloncesto de oro.
De oro, sí, sí.
Donde hay tres finalistas, Pepe.
Tres finalistas.
Así que es algo insólito porque al mismo tiempo los tres finalistas son Jokic, Embiid y LeBron James. Y el mejor jugador de los cuatro no está, que es que Luka Doncic,
sí,
pero dijeron que no, aparentemente el trabajo que Doncic hizo con la FIBA en este verano no fue lo suficiente como para llevar un equipo a un campeonato mundial de baloncesto, lo cual está LeBron y está...
Ya saben quién va a ganar, ¿no?
Ay, Dios mío.
Mira.
Llegó Pendaz con el cuchillo en la mano.
¿Tú sabes quién yo creo que va a ganar, Pendaz? Se lo van a dar en Bill.
No, fíjate que Pendá llegó y hay que presentarlo con un beso. Donqueos y canastas, con él los entenderás. En los micrófonos un duro aplauso a Juan Pendaz. Una presentación en beso, caballero, por favor.
Pero bueno, la cosa que yo te digo, que ya sabemos a quién se lo va a dar, posiblemente a LeBron
James.
¿Balón
de oro entonces LeBron James?
No creo que se lo vaya a dar.
Que te digo que
bueno,
se lo dan, para que
yo
sea
creo
que primero.
También era, esto lo hubiera ganado tampoco Messi cuando eso, pero se lo dieron a Messi, porque es Messi.
Tú verás, se lo dan a LeBron, ¿tú sabes por qué se lo dan a LeBron? Te lo digo yo aquí sentado. Porque ahora es que va a empezar ese premio. Y ellos saben que probablemente este es el chance más grande que tiene de ganarlo. El año que viene para adelante no lo gana nunca.
Eso básicamente se llama Lifetime Achievement, que es un premio por lo que ha hecho en su
entonces,
carrera
profesional. Entonces, como probablemente a partir del año que viene, LeBron, como decimos en Cuba, y para tratarle de hablar a la gente en el idioma que hablan ellos en la calle, no va a agarrar ni para el chicle, se lo van a dar este año, porque del año que viene en adelante, LeBron jamás va a tener el chance ni de ser nominado.
Y además, el Balón de Oro se lo van a dar varias veces a Jokic y a Embiid.
Claro, porque Jokic y Embiid lo van a ganar, y Luka Doncic en el resto de que
ojalá
le queden
que
en
no.
La NBA múltiples veces.
Ojalá que no, pero
LeBron
yo
no
lo veo de esa forma.
Yo creo que se lo van a dar a Embiid.
¿Tú crees? Embiid va a ser el MVP este año, sí te digo. Ese hombre está para MVP,
fue el
pero un nivel Dios.
Bueno, fue el MVP el año pasado. Y la liga le gusta dar. Esta es la liga de los méritos de todo el mundo, tú sabes. Ellos
Raimundo y todo el mundo.
Exacto. Por eso es que me sorprendió que Doncic no estuviera. El cual yo creo que tuvo un año pasado, porque
debería
hay
estar.
Que decir... hay que explicar que es la labor de enero del 23 a diciembre del 24. Uh-huh. Por lo tanto, dicen que Embiid fue la temporada regular, que Jokic fue el campeonato y que LeBron fue el torneo que acaba de pasar. No miraron a la FIBA con mucho amor.
Así es, así es. Saben que hubo un cambio bien interesante antes que se terminara el año. Frente a los Knicks, que aquí simpatiza mucho con los Knicks.
Después de los Lakers,
claro, definitivo. Pero Anunoby, Precious Achiuwa, que jugaba con los Miami Heat, y Malik Flynn, Yo creo que ambos equipos salieron ganando, pero le doy un poquito más de voto de confianza para que este quinteto que va a tener ahora el equipo de los Raptors, que más que ambos equipos ganaron a equipos bastante fuertes en la liga con sus nuevos integrantes. Pero me gusta más Jay Barrett y Manuel Quickly más una segunda ronda para los Toronto Raptors. O sea, para mí que estos dos jugadores...
A mí no me impresionaron Novi en el primer juego.
Lo hizo bien, pero con los Knicks, pero es esta la salvación de los Knicks para aspirar a un... No,
tienen que venir más cambios y posiblemente el otro que se pueda ir de los Knicks, que ya se está rumorando, es Julio Randle.
Imagínate, el mejor jugador de este momento.
Si quieren traer para acá
a
Mitchell, si quieren traer para acá jugadores de alto calibre, van a tener que salir de
los Knicks. Que tienen una lista de jugadores que han salido de ese equipo. Julius Randle, Jordan Clarkson, Brandon Ingram, que cuando tú los buscas, todos están siendo, si no es la principal estrella, una de las mejores estrellas de cada equipo donde están. Mira, y tú te preguntarás, ¿tiene que ver LeBron James con esto? Ahí te la voy a dejar.
No, yo te voy a decir
ya algo. Ya lo dije una vez.
Yo te voy a decir algo que ustedes no habían nacido y nadie lo estaba hablando, pero yo un día lo puse en un chat y me contestaron varias personas. Se habla de la maldición del bambino, sí, y se habla de la maldición del chivo. En el año 70, los Knicks ganaron su último campeonato. Y lo ganaron con Willis Reed, que salió con una pierna cojeando. Y tengo que darle crédito que el hombre tenía la pierna partida de verdad. Y anotó el primer punto del juego. Y ahí ganaron. Se retiró inmediatamente. No jugó ni tres minutos. Es más, menos que eso. La prensa neoyorquina, desde aquel momento, elevó a los Knicks a un punto... Y destrozaron a Will Chamberlain. Destrozaron a Will Chamberlain. Además está decirte que Will Chamberlain ese juego metió 35 puntos, cogió 20 rebotes. O sea, no perdieron por Will Chamberlain. Pero sí todo lo destrozaron. Porque el año anterior, o dos años anteriores, Will Chamberlain había ido a lo que se llama el Rucker Park. El Rucker Park es un parque que está en Estados Unidos.
Callejero,
que dicen que es donde se juega el mejor basquetbol callejero. Y Will Chamberlain había dicho que aquello era una basura. De aquel momento... Una vez entrevistando a Will Chamberlain, le dijo, ustedes por hablar mal de mí, más nunca ganarán un campeonato.
¡Oh, yo no sabía
y
eso!
Y desde ese momento, mira que han pasado jugadores. Y de una cosa, a mí los Knicks me encanta, a mí Tim Thibodeau me gusta como coach, a mí me gusta William Randle, pero hay algo en ese equipo que de buena primera se desmorona.
Totalmente, no sé lo que le pasa desde la época del centro de ellos, Patrick Ewing.
Pero tampoco, ni no, tampoco, es que ni tuvo, tampoco.
¿Cuántas veces tuvo los Knicks una nómina para haber llegado a una final? Muchas
veces.
Estamos hablando de John Starr, Patrick Ewing, Charles
Larry Johnson.
Después tuvieron a Alan Houston, Latrell Sprewell.
Lo que pasa es que no han tenido suerte porque han querido coger a jugadores que son fuera de serie. Kevin Durant. Tuvieron atrás de Donovan Mitchell, tampoco lo pudieron hacer. Varios jugadores que le hubieran dado un valor más agregado al equipo, pero no han tenido. Siempre hay el equipo que se lo quitan de la mano.
Pinga, Patrick Ewing se lo regalaron porque cuando la bolita salió, era el octavo equipo para coger la bolita y cogieron la bolita y cogieron a Patrick Ewing. Y Patrick Ewing falló un tiro de dos pies. O sea,
es increíble.
El embrujo del misticismo ese.
Bueno, cuando estaba Larry Johnson era uno de los mejores tiradores de toda la liga y se lesiona en el playoff contra los Pacers. O sea, que son cosas increíbles. Se lesionó, creo, si mal no me recuerdo, y por eso te compro lo de la maldición de Will Chamberlain. Creo que no fue que se lesionó saliendo del yendo del clojado.
Ese fue Amari Stoudemire.
Ese es otro.
Es que han pasado muy buenos jugadores por ahí, pero no han tenido la suerte. Siempre lo quitan en los primeros playoffs, en la primera ronda se van, si no es en la segunda. Pero a la tercera no han llegado desde hace mucho tiempo.
¿Quién es el equipo que más te ha impresionado en esta temporada?
Para mí, Minnesota. Minnesota hay que ponerlo ahí. O sea, ha sido fuera de serie. Yo creo que han hecho lo que muchos equipos no han podido hacer. Y, por supuesto, en esa misma división hay otro que se llama los Oklahoma City Thunder. Que al principio lo dije, yo no pensé que estuvieran tan, tan buenos como lo están haciendo.
Un gran jugador.
Yo lo ponía entre los ocho, pero no al paso que van. Hongreens con Che Gilio Alexander, con Lou Dort, los dos Williams que tienen ellos, que son buenos.
Yo creo que Alexander es la próxima estrella de la NBA.
Fácil, debe ser. Es más, si este año no es titular en el MVP, recoge y vete. Además, lo que están haciendo, y lo dijo Mike Turner, que ese es uno que siempre ha estado en la mira de muchos equipos y siempre el equipo de Indiana lo ha retenido, no lo ha querido dar, después de tantos comentarios que si sí, que si no. Pero él lo dijo, que este año, como el Juego de las Estrellas iba a ser en Indiana, él quería ser titular en el Juego de las Estrellas y mencionó a Haliburton, o sea, también. Y mira lo que está haciendo Indiana, es el equipo más ofensivo hoy por hoy en la liga.
Un gran coach. Pero Pepe hizo un trabajo investigativo que no se ha dado a la luz todavía, y es el perro que le regaló Pendaz a
Aaron Gordon.
Aaron Gordon.
Sí, pero es que Denver ya estaba entrenado, pero él parece pero, que no le quiso dar.
Pero
la
como tú le. Esto es asombroso. Yo nunca he visto otra cosa en deporte.
No,
como
nunca había pasado eso en la NBA, que un jugador estuviera lesionado unos cuantos días por mordida de perro.
6-9. Le mordió la cara, le mordió los dedos.
Yo lo único que voy a decir, además de lo de la lesión, por la primera vez en la historia, del deporte profesional, de que un hombre se lesiona porque un perro lo muerde. Yo tenía un maestro en la escuela que me decía, la noticia, Alfred, no es un perro muerde a un hombre, sino es un hombre muerde a un perro. Así
no,
que,
yo tengo una mejor que esa. Hubo este año un futbolista profesional en Costa Rica que un cocodrilo se lo comió en un río. No, es en serio. No, búscalo bien. Futbolista Costa Rica, cocodrilo. Búscalo para que tú veas.
Bueno, mira, el cocodrilo es Anthony Edwards, que les quiero dar unos números y díganme ustedes si estoy... Sí, yo sé que la
esa
comparación
es otra figura
es
de la NBA. Esa es otra figura.
Si la comparación es justa, Anthony Edwards. Me parece, yo veo estos números, la mejoría de un año a otro así, como va ese muchacho. Y yo pienso en Kobe Bryant, cuando empezó, Dios lo tenga en gloria. Mira, su primer año en la NBA, 19.3 puntos por juego. Su segundo año, 21.3 puntos por juego. Tercer año, 24.6. Este año, ya va por 26.3. Este tipo es una estrella y lo que viene es... Además, un muchacho muy bueno, muy noble, disciplinado. No tiene escándalo.
Y tiene tremendo... Y tienen un buen coach.
Excelente. Y ahí hay un partidazo, señoras y señores, porque ya estamos a la final de este programa, pero Celtics contra Thunders allá en Oklahoma City Thunder.
Así es.
Va a ser bien interesante ese partido. ¿Quién gana? A ver.
Oklahoma City.
No, él siempre, yo sé. Yo sé
que tiene la mejor dupla de la NBA.
Es que hoy en día irle a un equipo fuera de casa es bastante difícil. O sea,
así es.
Bueno, yo le voy a ir.
Tienen 16 los Celtics.
En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Yo soy Zoe Valdés. En esta fecha de amor y paz, deseamos que ustedes se sientan mejor que nunca, que puedan seguir pensando y deseando la libertad, el amor, la verdad, la compasión, y que sean libres y que sean felices.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.